Muchas gracias, Mar Gómez, por actualizarnos la información. 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Siempre nos encanta pues comenzar tanto a las 4 como a las 5 con una historia positiva. Desengrasamos, no somos un programa de cosas negativas, ni somos un programa de política. Somos un programa de buen rollo, de compañía, de esperanza también y de alegría. Y por eso cuando nos encontramos con historias que nos llaman la atención, pues las contamos en este momento de una manera así relajada, ¿no? Mira, el problema de los refugiados se ha enquistado en Europa. El barco Aquarius ha vuelto a poner sobre la mesa una situación que creíamos que estaba resuelta. Y está claro que no. Quizá si los políticos quisieran, podríamos encontrar la respuesta correcta en nuestros propios pueblos. Un ejemplo es la localidad italiana de Riace, en Calabria. Este pueblo, como muchos otros a lo largo y ancho de Europa, pues estaba a punto de desaparecer debido a la marcha de sus vecinos, a la despoblación. Nadie quería quedarse a vivir en Riace y entonces un profesor de química pues tuvo una idea. Domenico Lucano, que es el auténtico héroe de esta historia, lo vio claro. En el verano del 98 llegó a las costas de Italia un barco con 250 refugiados kurdos y en ese momento Riace tenía tan solo 400 habitantes. El bar había cerrado, el colegio estaba a punto de desaparecer. Y a Domenico, la llegada de estas personas le hizo pensar en lo maravilloso que podría ser acogerlos. Todos ganaban, les daban a ellos un hogar y a cambio revivían la localidad. Se lo planteó a los vecinos y lo cierto es que les pareció muy buena idea. Así que a todo el que quiso se le dio la oportunidad de instalarse allí. De los 6.000 que llegaron en los primeros años, 300 dijeron que sí, se les acogió en las casas abandonadas y se les dio trabajo en el campo. Ahora Riace rebosa vida. Uno de cada tres vecinos es extranjero y en él conviven 26 nacionalidades distintas. Poco a poco abrieron nuevos comercios, panaderías, talleres de artesanía y, por supuesto, el colegio volvió a llenarse de críos. Un ejemplo de multiculturalidad y, por supuesto, de solidaridad. España está envejeciendo. España envejece. No nacen niños. En 2017 tuvimos la tasa más baja desde el 99 y nuestros pueblos se quedan sin gente. Por eso Cataluña, Castilla y León y la Comunidad Valenciana ya están estudiando el modelo de Calabria. Démosle una oportunidad a la gente que solo busca un futuro mejor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Soluciones, Beatriz Calderón, buenos días.
Soluciones, y es que solo hay que pensar un poquito.
Hay que dar un poquito a la cabeza y entre todos levantamos esto.
Hay un montón de pueblos en España que se están quedando sin gente. Bueno, pues una vez que estas personas llegan aquí y se regulariza su situación, se les puede dar acogida.
Claro.
En Calabria han contado que eso no significa que luego se vayan a quedar allí para toda la vida. De todos los que han pasado, algunos, pues una vez que ya han aprendido el idioma, han encontrado un trabajo mejor en la ciudad.
Claro.
Pero es una manera de empezar a sentarte y de no tenerlos algunas veces que los ves en centros de acogida. Y
está
no
muy bien llevado, está muy bien llevado. Oye, Bea, hasta las 6 de la mañana, ¿qué vamos a hacer aquí?
Pues mira, nos va a acompañar Jesús Esperanza Fernández, que es maestro de esgrima y además actualmente fundador, presidente y maestro de la Escuela de Esgrima Ateneo. Entrenador del equipo nacional español de florete desde 2004 hasta 2013, tiene un currículum espectacular y de eso queremos que nos hable. ¿No? De esos espectáculos en los que tiene que haber lucha con espadas, porque él, como maestro, es uno de los que enseña a los actores y diseña los duelos que luego vemos en el teatro o en las películas. Y nos interesa conocer un poco más sobre este deporte que cada vez practica más gente. Con nuestro experto en motor, Alfonso García, vamos a conocer un dato que da un poco de miedo y es el del tanto por ciento de conductores que dan positivo en los controles de alcohol y drogas.
Qué
lo
barbaridad.
Contábamos hace un momento. Además, nos viene a recordar qué temperatura puede alcanzarse dentro de un coche en verano, para que lo tengamos en cuenta. Nada de dejar a los niños,
claro,
ni 5 minutos, ni 10 en el coche,
nada,
ni a las mascotas, por favor. Y nuestros compañeros del Grupo Risa nos van a mostrar cómo está lo de la candidatura para dirigir el Partido Popular. Pinta bien la cosa.
Muchas gracias por estar en la cadena COPE, gracias por estar poniendo las calles con nosotros. 5 y 10 de la mañana, ahora menos en Canarias. Acabo de colgar en facebook.com/poniendolascalles la foto con los discos que tengo aquí en el estudio, que es lo que vamos a regalar antes de las 6 menos cuarto de la mañana. Estamos a jueves 21 de junio. ¿Cómo viene el tiempo, Bea?
Pues se esperan chubascos y tormentas en el sureste de Galicia, oeste de Castilla y León y sur de la cordillera cantábrica. También se espera algo de lluvia en Pirineos, Extremadura y en algunos puntos de Andalucía occidental. Habrá predominio de cielos poco nubosos o despejados en el resto del país, con intervalos nubosos en el norte de Canarias. Las temperaturas van a ir en descenso en la mitad noroeste de la península, aunque en el resto pues se van a mantener calurosas. Por lo general, aquí en Madrid, por ejemplo, estamos teniendo una noche de calor hoy ya. Uh-huh. Por la noche, de hecho, van a subir las temperaturas en el resto de España.
Perfecto, 5 y 11, hora menos en Canarias. Hoy los ponedores habéis estado muy activos. Aún está coleando el tema de Ultravox, como vamos a comprobar. Y nos hemos enterado que nos oyen hasta los mosquitos gariteros. Es impresionante, nos encanta que nos hagáis partícipes de lo que estáis haciendo a estas horas, además de escuchar Poniendo las Calles. Por ejemplo, la placa que vamos a escuchar ahora lo vamos a enmarcar. Dinos tu nombre, cuéntanos qué haces a esta hora y desde dónde nos estás escuchando, y recuerda cerrar siempre el mensaje de nuestro WhatsApp de audio en el 662-942-605 con un ¡Soy ponedor! ¡Que se oiga en toda España!
Buenos días, soy Juan de Valencia. Para deciros que hoy, en la sesión de hoy de vuestro programa, martes 19 de junio, me imagino que por error habéis comentado que el grupo Ultravox es de origen alemán.
No, son de Londres.
Lo bien es cierto es que Ultravox es una banda de New Wave inglesa y
correcto,
sus mayores éxitos los tuvo con Mitch Ur al frente. Que, bueno, todos recordaremos las canciones Viena y Dancing with Tears in My Eyes.
Cierto.
Bueno, solo era para deciros esto.
Muchas gracias
por vuestro fantástico programa.
Muchas gracias.
Un saludo.
Gracias.
Buenas noches, ponedores.
Hola.
Aquí andamos escuchando este programa que nos entretiene tanto cuando realizamos el servicio por las rutas de alta velocidad. Correcto. Vigilando todo lo que podemos y más, nuestro compañero Juanjo y yo. Un besote y un abrazote para todos.
Gracias.
Venga,
Juanjo,
buen servicio, chicos.
Venga, que somos ponedores de calles. Va, que estoy repartiendo aquí para los supermercados. Va, comprando a tope. Venga, buenas noches, Pulpo. Sigue así, hermoso. Venga,
hermoso. Pulpo, gracias. Y equipo, buenos días desde la garita. Y mis mosquitos me tienen acribillado, pero estamos todos escuchando el programa. Buenos días.
Buenas noches,
gracias.
Pulpo.
Buenos días.
Nada, mira, soy un conserje de aquí de Málaga, que lleva ya casi 9 meses escuchándote. Nada, uh-huh, pues saludaros la noche, a ver si mañana me puedo escuchar. Un abrazo para ti y para todos, y la verdad que sí, que hacéis las noches amenas. Gracias por hacer que las noches se hagan cortas. Venga, un abrazo, hermano. Buenos
Muchas
días,
gracias.
Pulpo.
Muchas
Soy
gracias.
El mismo de antes, el conserje de Málaga.
Sí.
Perdona por haberme confundido.
No pasa
buenos
nada.
Días, que ya no son buenas noches, que ya son buenos días.
Bueno, Pulpo, buena mañana aquí escuchándoos desde el taxi y un ponedor más.
Qué
ya he enganchado a mis hermanos también de ponedores, otros taxistas. Y nada, estrenando videoclip de la Ola Española. Estrenando clip ahora que la selección necesita ayuda. Estamos nosotros para animar también, ya que vivimos aquí en esta maravilla de país. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Pulpo y toda la gente.
Buenos días.
Hola.
Pulpo y Bea.
Buenos
Rosa
días.
De Fuenlabrada.
Hola,
acabo
Rosa.
De llegar a Cienpozuelo. Creo que el año que viene me toca repetir las notas. Me toca volver para septiembre. Yo ya me quiero jubilar, Dios mío. Que le salga un novio a mi niña. No para que la saque de trabajar, sino para que me saque a mí de madrugar, Dios mío. Soy una ponedora. Besos para todos.
Un beso
todos.
Enorme, gracias.
Buenos días, equipo. Aquí ya desde el aeropuerto, que nos vamos para Mallorca con un grupo de estudiantes de fin de bachillerato a disfrutar ahí de unas vacaciones bien merecidas.
Qué bien.
Estos son el futuro del país. Un abrazo, familia. A por el día y a por la semana.
Buenos días, Pulpo y equipo. Voy a ver si guardo ya el camión de RSU.
Buenos días, Pulpo. Soy Miguel Monterrey, de Arroyo de San Serván, maquinando olivo y con una gran compañía que es la vuestra. Hay que levantar este país. ¡Viva España! ¡Venga arriba!
¡Hola, Pulpo! ¡Hola, Bea! ¡Yo soy Minguito! ¡Y yo soy Ponedor!
Buenos días, Pulpo y Bea, por aquí por la M50, despejado, de buen tiempo. ¿Sabes lo que le he dicho a mi chica ahora cuando me he ido y se ha quedado despierta? Digo, ¡totón, ton! ¡Hazte una ponedora! ¡Tatán, tan! ¡Hazte una ponedora! ¡Tatán, tan! ¡Hazte una ponedora! ¡Tatán, tan! ¡Hazte una ponedora! ¡Tan, tan, tan! Buenos días.
Buenos días. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605 es nuestro WhatsApp de audio. Recuerda, mensajes que dejas hoy y que escuchamos mañana. Y se agradece que adelantes tu nombre y que cierres con un soy ponedor. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor de calles y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esta canción es de 1998. Esta canción es del gran Enrique Urquijo. Esta canción es un placer, es un néctar. Sube un poquito a la radio, disfruta y sobre todo esfuérzate por ser feliz.
No nos vemos, no sé ni dónde vivo. Salí de aquella casa llorando como un niño. Ahora que no me abrazas, todo parece poco. Hablo con las estrellas, quizá me volví loco. Sé que no me llamas, la tristeza me espera. Suma las ventanas, se esconden las aceras. Ahora que no me hablas, he perdido el camino y voy de barra en barra. Pregunto si te han visto. Palabras nos sabrán del olvido. Ahora que no nos vemos, he vuelto a aquellos vicios. Aprendí a echar de menos y nunca ser el mismo.
Grande Enrique Urquijo y grande Montse Busón Montoya. Buenos días, Pulpo. Bea desde Santander, aquí limpiando con 21 grados, calorcito. Pulpo, mira qué bandera tengo. Claro, manda la foto en un parking con tres coches, un coche rojo, un coche dorado, color casi ámbar, y otro coche rojo. Claro, han formado la bandera de España. Qué grande, bueno. Muy bonito.
Pepe Morales, también le tenemos en Facebook, dice que va de camino a la playa de Málaga a cazar medusas. María Fernández, por cierto, he leído la noticia de lo de las medusas.
Increíble, no la has leído, pero vamos, lo que hay, por favor. Es,
no sé cuánto han dicho, 8.000 kilos o algo así, he leído.
Sí, ayer fueron a recoger, sí, es tremendo, ¿eh?
Tremendo. María Fernández, hoy en Palencia una tormenta importante, unos truenos y rayos que da miedito. May Cris, pues estoy en la puerta del Obrador, que llego 5 minutos tarde, pero así entro a poner las calles con vosotros. Desde Zaragoza, 22 grados. Liliana Sánchez está en Mieres, tenemos Orbayu, que nos deja la niebla, pero con mucho calor por la humedad. Oye, Tony Berzosa, que está con sus chistes, siempre hace tanto calor que llevo los calzoncillos por fuera, como Superman.
Como Superman.
Y hacen lo contrario que haces tú en invierno, que es meter la camisetilla por dentro, pues ahora ya el calzoncillo se sale por fuera. Peter Parla, por Tarancón, 19 grados. No me duermo porque no estaría bien. Saludos a los de MRV de Mentes. Álvaro, que mañana me voy a Santa Pola con mi hijo y con Rajoy.
Qué bueno.
Y ahí les dejo a los de MRV.
Yo siempre que se pronuncia Santa Pola tengo que recomendar que se vaya la gente a comer un arroz a Celestino y María. Espectacular. Las 5 y 20 de la mañana, ahora menos en Canarias. Somos ahora mismo en Facebook 25.494. O sea, que 6 ponedores no me vais a seguir para que alcancemos hoy los 25.500. No me lo puedo creer. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días.
¿Qué se está preparando en Herrera en COPE hoy?
Pues hoy el día viene cargadito, Pulpo. A partir de las 8:30 vamos a... Bueno, va a estar con nosotros el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que como saben renunció a ser presidente del Partido Popular. Alguno de los motivos apuntan es que, como ha dicho él en numerosas ocasiones, siente que su compromiso ahora, en estos momentos, está con los gallegos hasta acabar su mandato en 2020. Hoy estarán en nuestra mesa de debate y análisis Salvador Sostres, José María Fidalgo, Elsa García de Blas y Fernando Jáuregui para analizar toda la actualidad informativa de este jueves 21 de julio. Pero esto no es todo, Pulpo. A partir de las 9:10 de la mañana mañana Carlos Herrera va a entrevistar a otra de las candidatas a liderar el Partido Popular. Ayer nos atendía María Dolores de Cospedal y hoy estará con nosotros la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, que como saben se presentan finalmente 7 candidatos al partido.
Muy bien, Mar, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Que tengas un buen día. 5:20 de la mañana, ahora menos en Canarias, jueves 21 de junio. Santos, San Luis Gonzaga, José Flores y Demetria. El artista de la semana son nuestras propias canciones que hablan de calles y por eso esta semana les hemos hecho protagonistas a través de las canciones. Hay un montón de peticiones que nos han llegado a nuestro WhatsApp de audio al 662-942-605 y Rafa nos ha pedido esto.
Buenos días, ponedores. Soy Rafa desde Boadilla. Relativo a las canciones de esta semana de las calles, a ver si podréis poner Una calle de París de Duncan Du. Un saludo para todos los ponedores.
Gracias, Rafa.
Una calle de París. No es tan solo oro lo que allí perdí. Una apuesta al corazón. Nunca juegues si solo queda tu honor. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París. Su recuerdo, todo lo que conseguí. El adiós de una mujer. Se llevó la paga, el vino y el placer. Y en mi vieja habitación hay cortinas para que no entre el sol, no entre el sol. La noche se llevó los cuadros, la cordura y la fe, y nunca más se vio salir ningún color de mi pincel. El cuadro que pinté con tu sonrisa y nunca acabé, quedó en la habitación y nunca más se vio. Una calle de París me recuerda todo aquello que no fui, el final de una ilusión, en la noche en que París se estremeció. Y ahora hay una habitación con un cuadro y un colchón. Una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí.
Qué jovencitos éramos todos, ¿eh? Y qué ilusión por los Duncan Du. Cómo nos gustaban, por favor. Canciones era el disco que estamos recordando gracias a la petición que Rafa nos hacía de una canción que habla de calles, Una calle de París. Y atención porque Luis Miguel Rodríguez Broncano, un ponedor, nos deja un mensaje en nuestro muro en Facebook. Dice, Pulpo, di por la radio a los compañeros que circulan por la A2... que cuidado, en el 232 hay un accidente grave en dirección a Madrid. A2, kilómetro 232, accidente grave, dirección a Madrid. Esperemos que no haya sucedido nada importante. Luis Miguel, muchas gracias por el mensaje.
Muy bien. Oye, tenemos también a Isabel Vega desde Mallorca. Sí hace calor. Hoy les estábamos pidiendo a los ponedores que nos contaran, bueno, pues qué temperatura tienen, dónde se encuentran, qué es lo que están haciendo mientras que nos escuchan. Y en eso están. Lau Cugat dice, me gusta mucho tu programa Mini.
¿Mini?
Porque das voz al pueblo de los currantes, en especial a los transportistas, que vaya mérito y mal pagados están. Para ellos, lo mejor. Gracias por estar siempre con ellos.
Siempre.
Y Washington Hernández dice, espero la cátedra musical con el Pulpo y Don Carlos. Es una de las cosas que más me gustan.
Bueno.
También tenemos a Rocío Reina. Pienso, voy a poner la radio para dormir, pero me gusta tanto escucharos que lo que consigo es el efecto contrario. Y termino con Sergio Chioltán. De camino a Albacete, 17 graditos Tobarra, hay que ir a descargar para abastecer el supermercado. No se puede dormir.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros aportando para que España siga creciendo. Somos el programa de los ponedores, la gente que está currando o la gente que también intenta dormir o sale incluso ahora a hacer deporte. Roberto, Pablo, buenos días.
Buenos días. No es nuestro caso lo de salir a hacer deporte.
Desde luego que no.
Solo hay que mirarnos. Bueno, Pulpo, hubo un tiempo en que la sociedad, especialmente en nuestro país, para defenderse de una ofensa, tenías que tirar de espada.
¿Ah, sí?
Tira de placa, pues había que tirar de espada. Lo hemos leído en infinidad infinidad de libros, y es que ha dado mucho juego, desde Los tres mosqueteros de Dumas hasta El capitán a la triste de Arturo Pérez Reverte. Sí, o el gran narigudo y poeta, como en mi caso, llamado Cyrano de Bergerac, y no me refiero a poeta. Bueno, todas estas obras, de una forma u otra, han llegado a la pantalla o al escenario. Por eso nuestro invitado de hoy podemos decir que es un tipo del siglo XXI, pero que si hubiese nacido en otra época se podría haber defendido perfectamente. Se llama Jesús Esperanza Fernández y es maestro de esgrima también. Actualmente es fundador, presidente y maestro de la Escuela de Esgrima Ateneo, entrenador del equipo nacional español de florete desde 2004 hasta 2013. Bajo su dirección se han obtenido galardones, medallistas, en fin, es que tiene un currículum que yo creo que mejor, ¿no?, dedicarle el tiempo a que charles con él, vale, que a que yo me quede aquí explayándome. Está con nosotros Jesús Esperanza Fernández.
Jesús, buenos días.
Buenos días.
Gracias por pegarte el madrugón y estar aquí en directo poniendo las calles con nosotros.
Bueno, en esgrima estamos acostumbrados a estos madrugones porque las competiciones empiezan siempre muy temprano. Por ejemplo, en Francia suelen empezar a las 8 de la mañana, con lo cual tienes que estar a las 7 de la mañana en el polideportivo, madrugar previamente, claro, para poder calentar, etcétera.
Porque ya que se está a las 7, hay que levantarse a las 6 o a las 5, y esto es una cadena.
Sí, sí.
¿Por qué te dio por la esgrima?
Bueno, yo tuve la suerte, por un lado, que se hacía esgrima en mi colegio, y sobre todo me llamaba mucho la atención las películas de espadachines. No sé, me quedaba embobado. Y entonces esas ganas de practicar esgrima, pues pudo canalizarse, porque como te digo, en el colegio se hacía esgrima. Inmediatamente me apunté, empecé a destacar, y del colegio, que ahí gané el campeonato de España infantil con Enrique González Herrera, que era mi primer maestro. Y de ahí pasé a un club, al Club de Palacio de Deportes, y bueno, ahí ya hice toda mi carrera deportiva.
¿Qué habilidades tiene que tener uno para triunfar en la esgrima?
Bueno, la esgrima es un deporte muy completo. Está considerado uno de los más completos porque se hace un desarrollo físico, por un lado, pero también es un deporte muy intelectual, en el sentido de que es muy táctico. Tienes que una técnica a tu servicio, un instrumento que es un arma, y sobre todo tienes que ser más listo que el otro. Esto que dice la gente, que es un deporte de reflejos, que también, de velocidad de reacción, que también, pero hay una táctica importante, con lo cual los esgrimistas normalmente la edad mejor para obtener los mejores resultados es a partir de los 24, 25 años, que es cuando físicamente estás muy bien y además tienes la cabeza bien amueblada, estás maduro, y toda la táctica que implica esa experiencia también, pues la puedes llevar a la práctica.
A los comunicadores, a los que trabajamos con los micrófonos, ya sea aquí en la radio o en mi caso presentando eventos y pinchando en un montón de sitios, nos desgastamos la garganta, los futbolistas el menisco o los tobillos, en la esgrima, ¿qué se desgasta?
Bueno, la única cuestión es que la esgrima es como el tenis, es un deporte asimétrico. Quiero decir que por muchos ejercicios de compensación que quieras hacer, siempre desarrollas más una parte de tu cuerpo que es la que utilizas el arma, o sea, el brazo derecho y la pierna derecha. Normalmente no hay apenas, primero no hay accidentes y segundo no hay apenas lesiones. Las más habituales son las rodillas, porque estás en flexión y trabajas mucho, pero estamos hablando de gente que hace deporte de alto nivel. El deporte de alto nivel no es que sea es sano, pero al final te pasa factura, obviamente, porque sometes a tu cuerpo a una serie de cargas enormes que al final te pueden pasar un poco de factura, pero vamos, tú me ves a mí y estoy hecho un
pincel. Te veo bien, claro. ¿Llevas practicando la esgrima aproximadamente cuántos años?
Pues desde los 10 años.
Desde los 10 años, madre mía.
Tengo un poquito más de, unos cuantos más de 50, con lo cual llevo ya casi 40 años.
Ajá. La verdad que yo no recuerdo el momento, pero yo sí que en el colegio, yo creo que fue en el colegio, en Vallehermoso, puede
sí,
ser.
Vallehermoso.
Había pista de esgrima porque necesitas una instalación técnica.
Sí, ahora Vallehermoso.
Para que te, sí. Para que cuando das con el florete, pues. Eso es. Suene el pito.
Sí, o se encienda una luz. Sí.
Sí.
Sí, la sala de armas del Vallehermoso, que era lo que antiguamente era mi club, que era el Palacio de Deportes. O sea, la sala del Vallehermoso estaba primero en el Palacio de Deportes, que era el club sala de armas del Palacio de Deportes. Luego pasó a las instalaciones del Vallehermoso, luego cuando se han hecho obras. Estuvo parado y estaba en un colegio y ahora han vuelto otra vez. Es una instalación municipal y perteneciente a la Federación Madrileña, pero la tiene cedida al Club Sala de Armas del Vallehermoso. Tiene una instalación perfecta, maravillosa, con no sé si 22 pistas, o sea que...
Era gigante aquello.
Sí, ahora el que quiera practicar esgrima es un buen sitio ese. Otro sitio bueno es mi escuela, que está aquí en la calle Academia número 6, justo detrás del Museo del Prado.
Eso te iba a preguntar, puede haber padres que nos están escuchando ahora, porque espero que los niños no nos estén escuchando, los adolescentes, pero a lo mejor quieren contar con una buena academia de esgrima para que hagan deporte sus hijos y sobre todo que aprendan estrategias y demás.
Sí. Sí, una puede ser el Vallehermoso perfectamente, la gente que esté más cercana, el Vallehermoso. Otra puede ser mi escuela, que está, como te he dicho, en la calle Academia. La esgrima también está considerado, y yo considero uno de los deportes, todos en general, pero particularmente ya que es el mío, creo que es muy bueno para la formación de los chavales. O sea, no solamente que se hace un desarrollo físico, como he dicho antes, sino hay un desarrollo intelectual, uh-huh. el respeto a las normas, el respeto al rival, el compañerismo, porque en esgrima se compite tanto a nivel individual como a nivel por equipos. O sea, una serie de valores, el esforzarse, el superarse a uno mismo, una serie de valores que en el fondo están de alguna manera integrando la personalidad del niño y que tarde o temprano, cuando salga la vida normal, son cosas que ya tiene adquiridas y que le pueden servir de recursos para afrontar la vida cotidiana, ¿no?
Es súper curioso. ¿Entendemos el florete como un arma?
Sí, bueno, son armas blancas, claro. En esgrima deportiva actualmente existen tres modalidades, que es el florete, el sable y la espada. La esgrima, no olvidemos que es un deporte actualmente, pero no deja de ser la actividad humana de ataque y defensa con armas blancas a lo largo de la historia. Es una de las particularidades que tenemos, que tiene nuestro deporte. Entonces, ¿qué ocurre? Que transita a través de la historia, está íntimamente ligada con el arte, con la literatura. Pues Calderón, lo siento mucho por los baloncestistas, pero no juega al baloncesto. Uh-huh. O sea, Calderón, López practicaban esgrima, Quevedo. Y luego hay, como te digo, estar íntimamente ligado a la historia también. O sea, hay maestros famosísimos como Pacheco de Narváez, que fue muy famoso en el siglo XVII, que fue maestro de Felipe IV y que era antagonista de Quevedo, y hizo un montón de tratados que han llegado a nuestros días y podemos saber qué tipo de esgrima se hacía en aquel momento. Pero la esgrima va evolucionando y se convierte en un deporte olímpico, y aparte de los deportes que fundaron el movimiento olímpico moderno. En el 1896, en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, la esgrima era de los deportes fundadores.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, así se llama este programa de radio. Nos acompaña Jesús Esperanza Fernández, es profesor de esgrima, bueno, asignaturas de florete, historia de la esgrima en el curso de entrenador nacional nivel 3 de la Real Federación Española de Esgrima. Ernesto es un ponedor que me escribe y me pregunta si existen diferentes modalidades. Que nos cuentes, que está entusiasmado con la entrevista.
Sí, pues a nivel deportivo existen esas tres modalidades: florete, sable y espada, cada una tiene sus reglas. Esas son las modalidades olímpicas. Por otro lado, podemos diferenciar también tres tipos de esgrima, aunque la esgrima es solo una, para mí siempre solo es una. Pero por un lado está la esgrima deportiva, por otro lado está la esgrima escénica, porque yo imparto clases a actores, actrices. Suelo trabajar mucho también en teatro en Madrid.
¿Para las películas? ¿Para qué?
Para el teatro y para las películas.
¿Para El Zorro, por ejemplo?
Para El Zorro. Yo trabajé en la película La Triste con Viggo Mortensen. Yo di clase a Viggo Mortensen. Y luego han trabajado conmigo pues desde Blanca Portillo, Aitor Luna, José Coronado. Todos esos actores han trabajado conmigo. Y yo he hecho los últimos montajes donde hay espadas de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Pues he montado yo las peleas que hay. Hicimos hace un par de años un Hamlet con la compañía Kamikaze de Miguel del Arco, con Israel Lejalde y Cristóbal Suárez, que tuvieron la pelea una repercusión grande. Incluso Marcos Ordóñez en El País, que es un crítico teatral, uh-huh. hizo mención a mi trabajo en el duelo y dándome las enhorabuenas.
Pero esa gente cogería un sable por primera vez delante de ti.
Claro, hay un proceso de formación previo. Si no han hecho esgrima antes, hay muchas escuelas de arte dramático, se practica esgrima. Y yo imparto cursos regulares para actores y actrices. O sea, yo a lo largo de mi escuela, a lo largo del año, empiezo en septiembre y hago cursos regulares de formación para actores y actrices. Y luego, en concreto, si hay alguna producción concreta que necesitan esgrima, si los actores y actrices han hecho esgrima, bien. Y si no, pues me los mandan primero. Yo hago un proceso de formación de 2 meses aproximadamente, o un poco menos, depende un poco la capacidad. Y luego si me encargan hacer la coreografía, pues es diseño de coreografía, obviamente estando en connivencia con el director, y hacer que aquello sea creíble y que dé el pego para el público, claro.
Pues yo me acuerdo el primer día que me enfundo el traje de protección con la máscara perdona por los términos que utilizo,
sí,
pero
bueno,
es que
sí, careta, se suele utilizar en el castellano más la careta.
La careta, pues yo me acuerdo que el primer día era súper torpe.
Ah, claro.
Todo el mundo somos iguales, ¿no?
Sí. Sí, la esgrima al principio, uno hace esgrima por pura intuición, o sea, coge un florete como si cuando éramos jovencitos o niños cogíamos un palo y hacíamos de espadachines.
Sí, claro.
Pura intuición. Conforme vas aprendiendo la técnica, obviamente te vas siendo consciente de lo que está ocurriendo. Cuando uno empieza a divertirse es cuando realmente empieza a ser consciente y dice, hostia, este me ha hecho esto, ahora puedo hacerle yo esto, etcétera. Entonces ese proceso de inteligencia y de engaño es muy divertido.
¿A la esgrima cuánto tiempo le dedicas al día?
Pues en mi escuela, que soy el dueño,
capo, ¿no?
Pues de 10 de la mañana a 10 de la noche, más o menos.
Uh-huh. Me dice Marisol que desde qué edad se puede empezar a practicar. Dice, lo digo porque tengo 2 chavales que tienen 17 y 14 años que les podría gustar.
Sí, Nosotros, por ejemplo, en mi escuela tenemos niños a partir de 5 años. Tenemos una cosa que es la escuela infantil, que viene un día a la semana y hacemos un tipo de esgrima muy lúdica, con juegos, con armas de plástico. Y eso es de 5 a 7 años y luego en adelante. O sea, la esgrima es otra de las características, es que es un deporte que se puede practicar desde una edad, desde 5 años y sin límite de edad. Nosotros tenemos un grupo que hemos inventado hasta cierto punto una cosa que llamamos esgrima de mantenimiento, donde hacemos una especie de esgrima entre la esgrima deportiva y la esgrima escénica, y tenemos un grupo de 10 señoras de más de 60 y tantos años que vienen por las mañanas un par de veces a la semana, van memorizando, con lo cual se hace un ejercicio físico moderado, pero van memorizando las acciones, con lo cual también hay un desarrollo intelectual, y se lo pasan como enanas. Luego cogen a Marco, que es mi compañero maestro, y se lo llevan de vinos, y todos están tan contentos.
¡Qué barbaridad! Oye, hay un montón de gente que está mandando mensajes que les está encantando, pero claro, la esgrima no es algo muy habitual, y aquí somos diferentes, y además damos también ideas para que la gente se acerque a deportes, porque esto no deja de ser un deporte que puedan descubrir, y sobre todo acercar también a sus hijos, ¿por qué no? Jesús, te acabas de ganar el diploma oficial de ponedor de calles.
Ah, muy bien.
Esto gracias. Significa que te has pegado la currada de estar en directo aquí en el estudio. Te hago entrega del diploma.
Muchas gracias.
Léelo, por favor, Jesús, para que sepan los ponedores lo que
diploma,
tienes.
Jesús Esperanza Fernández ya es un ponedor de calles gracias a su participación en el programa en directo con Carlos Moreno, El Pulpo, en Poniendo las Calles de COPE.
Pues que te la ha ganado. Recuérdale, por favor, a Maribel, una ponedora, dice que está ahora mismo en Valencia, que ¿dónde tienes la academia? Dice, mi hijo estudia en Madrid.
En Madrid, sí, mi academia está en Madrid, pero si es de Valencia, con que ahora con Google puedes poner esgrima Valencia y salen los clubes que hay allí o la Federación Valenciana de Esgrima.
Ah, perfecto. Jesús, muchísimas gracias.
A ti.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Está ahora con nosotros en Moscú, Juanma Castaño. Hola, Juanma, buenos días.
Hola, muchas preguntas, muchos periodistas, fotógrafos y cámaras aguardan ya en Krasnodar una rueda de prensa que, por supuesto, van a seguir los oyentes de la cadena COPE.
He comparecido aquí para comunicaros que nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional. Vamos a tocar lo menos posible.
Está pasando
este lío impresionante, innecesario, gratuito, inoportuno.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Este sábado no las verás venir, porque esta vez sus golpes volarán 3 veces más rápido. Especial Jackie Chan.
Sea quien sea, me gusta cómo juega.
El sábado en 13.
Las 5:37 de la mañana, ahora menos en Canarias. Te debía la información de quién se va a llevar este disco de Juanes, este disco de Offspring, este disco con DVD de Alejandro Fernández y el Grandes Éxitos doble CD, nuevo estrenar de los Grandes Éxitos de Gypsy Kings. Bueno, habéis entrado un montón de ponedores nuevos a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles y aquí a voleo, el que se va a ganar los CDs es Julián Sánchez Redondo. Julián Sánchez Redondo es el ponedor que se lleva los 4 CDs. Mañana haremos otro sorteo aquí en Poniendo las Calles. Bueno, ya está con nosotros Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, Alfonso, ¿es cierto que cada día 450 conductores dan positivo en alcohol y drogas? Esto es un dato muy preocupante.
Sí, ya lo creo. Son datos a una semana de control de la Guardia Civil de Tráfico que fácilmente se podrían extrapolar al resto del año. Entre los días 4 y 10 de junio,
¿sí?,
los agentes sometieron a casi 175.000 conductores a controles de alcohol y drogas. 3.218 de ellos dieron positivo. En el caso del alcohol, los positivos no superaron el 1%. Por contra, un 33% de los conductores sometidos a pruebas de drogas fueron denunciados. Los motivos son conocidos. El consumo de drogas no genera el mismo rechazo que el alcohol.
Claro.
Además de que para multar basta con que se detecte su presencia. No hay un umbral como en el caso del alcohol. En cualquier caso, Pulpo, algo que nos debe preocupar y mucho.
Pues la verdad que sí. 5:39, hora menos en Canarias. Atención, que llega el verano. Hay que escuchar bien, ponedores. Los coches aparcados al sol se convierten en un horno en tan solo una hora. ¿Qué nos cuenta sobre esto, Alfonso? Porque hay que tenerlo muy en cuenta.
Sí, ya lo creo. Efectivamente, según un estudio realizado por la Universidad de Arizona en Estados Unidos, experimentó con 6 modelos diferentes de coches en días en los que las temperaturas ambiente alcanzaban los 40 grados y comprobaron que de media el habitáculo, el interior del vehículo alcanzaba, llegaba a registrar 70 grados en tan solo una hora expuesto al sol. Y que los asientos se calentaban a más de 50 grados.
Increíble.
Los modelos más económicos, obviamente, se calentaban más rápidamente por su peor aislamiento. Y también observaron que los coches aparcados en la sombra, en los días más calurosos, alcanzaban temperaturas similares en tan solo 2 horas. ¿Me dirás algún consejo? Pues lo hemos hablado muchas veces. Para rebajar el calor interior de nuestro vehículo, si ha estado expuesto al sol, por supuesto, abrir las puertas rápidamente antes de encenderlo, antes de meternos dentro de él y someternos a ese golpe de calor. Y la mejor forma de liberar esa temperatura, abrir las puertas contrarias varias veces, abrir y cerrar para reducir esa temperatura. Luego, obviamente, poner aire acondicionado.
Estamos hablando con Alfonso García, nuestro experto en motores, nuestro motorman. Momento para que nos cuente ahora las autonovedades de la semana en automóviles.
Pues en primer lugar, el Suzuki Jimny, que llegará en octubre, llegará la nueva y cuarta generación del pequeño todoterreno, que por cierto crece en tamaño y en espacio interior, con un diseño retrofuturista sin perder la identidad del Suzuki SJ, que ya nació allá por 1970, pero lo último en tecnología, conectividad y, por supuesto, contracción total de serie, carrocería bitono y motor de gasolina. Se entiende que será el motor de 1 litro, de tres cilindros, y 110 caballos que monta sus hermanos el Ignis o el Baleno. Y aunque no es novedad, Pulpo, aunque no es novedad radiosa, respondiendo a un oyente, a Carlos de Burgos, que me preguntaba por la gama Eco de Infiniti. Pues bien, la berlina de lujo Q50 cuenta con la versión híbrida con distintivo de la DGT Eco, que lleva el potente motor V6 de 3,5 litros de gasolina híbrido, una potencia total de 364 caballos, caja automática, 7 marchas y un consumo medio homologado que está entre 6 y 7 litros, dependiendo si optamos por ese Q50, contracción delantera o contracción a las 4 ruedas.
Muy interesante. 5:42 de la mañana, ahora menos en Canarias. Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía para darle enseguida la del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Pues yo, por supuesto, me voy, como siempre, poniendo el intermitente y recordándote, Pulpo, que en autovías y autopistas el carril derecho existe.
Sí, señor, claro que sí. Pues venga, ahora toca el grupo Risa en la cadena COPE, toca poner las calles, toca acompañar a la gente que está ahora mismo en la carretera. Un abrazo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, vigilantes, Guardia Civil, policías nacionales y municipales en cualquier lugar. Gracias por estar con nosotros. Echémonos una risa con el grupo Risa.
Distinguidos ponedores de calles, ¿qué tal? Buen jueves, buenos días.
Hola.
Pulpo, estás a tiempo de presentarte como presidente o candidato a presidente del Partido Popular.
Bueno.
Está Cospedal, está Solaya, está uno de las juventudes de Valencia. Sí. Bueno, además a ti, Pulpo, ya te conocen todos, ¿no? Solaya,
pincha con ellos.
Amigo.
Muchas gracias.
Fíjate, si lo hemos intentado nosotros, ¿cómo no lo vas a intentar tú? Tenemos un amigo nuestro que se llama Calisto, que ha cogido el teléfono y está ahí, ¿eh? Está en la pomada.
Bueno, a ver.
Partido Popular, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarle. Mi nombre es Calisto.
Sí.
Yo soy un votante del Partido Popular y afiliado.
Sí.
Y tengo intención, y por eso le llamo, para saber qué es lo que tengo que hacer. Me gustaría presentarme.
Sí.
Pues presentarme.
Una candidatura. ¿Se
eso es?
Ah, pues un momento.
Objetivo Moncloa, sí. Voy
animado,
a por todas.
Ajá. Y se quiere usted presentar como candidato,
y
¿no?
Yo me quiero presentar, ya que Gallardón y Esperanza no lo hacen. Creo que enriquece a nuestro partido que haya variedad de opción,
ya.
Que Mariano lo ha hecho muy bien, pero ya ha perdido. Por eso yo creo que soy el hombre adecuado.
Ajá.
Sabia nueva para el Partido Popular.
Muy bien. ¿Le conocen a usted? Es mucho.
Sí, 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 claro.
Ah, muy bien. Pues
yo soy muy amigo de Eduardo.
Ah.
De Zaplano.
Sí, sí. Un momentito.
Gracias.
Partido Popular.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días, caballero. Mire, yo le llamo porque tengo intención de presentar mi candidatura. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Pues, en primer lugar, conseguir que le firmen la candidatura.
Uh-huh. Unas 600 firmas, ¿verdad?
Uh-huh.
Por poner un...
Es que mire usted, yo quiero presentarme porque aunque está muy... En fin, Mariano lo ha hecho muy bien, yo creo que el partido ya necesita savia nueva. Hay que echar a ese señor de Moncloa y mi objetivo es Moncloa, ¿eh? Y yo voy a por todas. Y ahora mismo tengo el apoyo de dos personas, que son mi amigo Manolito y mi madre, para hacer esta operación, que es lo que España necesita.
Pues su objetivo es muy loable.
Muchas gracias, caballero. Luego... ¿Cómo se llama usted?
Es Víctor.
Víctor, uh-huh. Pues encantado. ¿Tú me puedes votar? Así ya voy tres.
Así
lo que pasa es que veo que hace falta un poco de diversidad. Un poco de Gallardón, de Esperanza Aguirre, un poco de Rodrigo Rato, un poquito Soraya, un poquito de Mancha.
Cualquier militante se puede
un congreso,
presentar.
Sí.
Y cada uno está en su derecho de defender su proyecto y de defender su idea.
Ahora que estamos en confianza, ¿qué va a hacer Esperanza? Majísima y elegantísima.
Lo es, sin duda alguna.
Podría ser una perfecta presidenta de gobierno, ¿eh?
Sí, lo
como
importante
yo.
Siempre es el proyecto común, como usted, por supuesto.
Muchas gracias. Bueno, pues ya veo cuál es el plan. Y no me puede pasar ahí con nadie, ¿no?
Este es el Departamento de Atención al Ciudadano.
Ya. Pues la verdad es que he estado, pero que muy bien atendido.
Pues
así da gusto.
Me alegro que le haya gustado. Un placer, caballero. Aquí nos tiene para cuando quiera, ¿de acuerdo?
Muchas gracias. Venga.
Adiós, buenos días.
Así.
Bueno, ya. Muy mal se nos tiene que dar. Yo creo que Calisto a Cospedal le gana, ¿eh?
Sí.
Mañana más, Herrera en COPE, Espejito, adiós, buen jueves. Ponedores, bye bye.
Gracias, Fernando Echeverría, David Minero, Oscar Blanco, Whopper, el Grupo Risa. 5:46 de la mañana, ahora menos en Canarias.